Bueno, a ver, resulta fascinante intentar visualizar un reloj cósmico, ¿verdad? O sea, el simple hecho de poder retroceder casi 14 mil millones de años y afirmar que sabemos con certeza que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el segundo minuto de la existencia de absolutamente todo.
Sí, es un ejercicio mental tremendo.
Totalmente.
Porque suena a un guión de ciencia ficción o, no sé, a un mito moderno. Sin embargo, en este análisis a fondo de las notas de la conferencia del doctor Perry Phillips, concretamente la segunda parte de su serie sobre el Big Bang, la misión es precisamente esa.
Exacto. Vamos a explorar cómo la ciencia, utilizando únicamente la física que conocemos hoy en día, puede deducir la historia exacta de esos primeros 3 minutos de la creación. Eso es, buscando las cenizas y el resplandor residual de aquel evento. Y todo ello, claro, intentando no perdernos en un laberinto de jerga técnica incomprensible, que a veces pasa.
Bueno, es que es un desafío analítico enorme. Para sentar las bases un poco, los apuntes de Phillips explican que el modelo del Big Bang se sostiene sobre unos pilares muy concretos. El primero, que bueno, ya se trató en la primera parte de su serie, es el simple hecho de que el universo se expande.
Claro.
Y la manera más intuitiva de visualizar este tejido del espacio-tiempo es pensar en la masa de un pan de pasas horneándose. A medida que la masa se hincha por el calor, pues las pasas, que en este caso representan a las galaxias, se alejan las unas de las otras.
Se van separando, claro.
Eso es, fíjate que las galaxias no están volando a través de un espacio vacío que ya existía, sino que el propio espacio entre ellas es lo que está creciendo y, digamos, separándolas.
Vale, vamos a desgranar esto, porque es aquí donde la lógica cotidiana empieza a chirriar un poco. Entender que el espacio se expande hoy en día observando galaxias lejanas es una cosa.
Sí, es lo observable hoy.
Pero afirmar que la humanidad puede rebobinar la película hasta hace miles de millones de años y dictaminar con precisión matemática las temperaturas y los elementos exactos de los primeros compases del cosmos, a ver, suena invención espectacular.
Ya, parece demasiado atrevido.
Claro. Cabe preguntarse cómo sabemos que no es simplemente un cuento retrospectivo, bueno, muy bien elaborado.
Bueno, ahí es donde entra la belleza del método científico, que se basa en predicciones comprobables y no en invenciones. O sea, si asumimos que el universo se está expandiendo hoy, la deducción lógica es que ayer era más pequeño.
Tiene sentido.
Y hace miles de millones de años debió estar comprimido en un punto infinitamente denso y caliente. Al aplicar las leyes de la termodinámica a esa compresión extrema, resulta que la física dicta unas reglas clarísimas.
Matemáticas puras.
Exacto. Exige que, si ese inicio hirviente de verdad ocurrió, hoy en día deberíamos encontrar una proporción muy específica de ciertos elementos primordiales en el cosmos y, además, un tipo particular de radiación bañando el espacio.
O sea que la prueba de fuego no es inventar el pasado,
Para nada.
es construir telescopios y medir si el universo actual contiene exactamente lo que las matemáticas predicen que debería contener, ¿no?
Efectivamente, de eso se trata.
Pero fíjate, si rebobinamos esa masa de pan de pasas hasta el punto de máxima compresión, surge un problema evidente para cualquiera que analice esto. En ese estado inicial, ¿de dónde salió la materia original que formaría las galaxias? Porque los apuntes hablan de una especie de horno primordial en los primeros minutos.
Claro, es que en ese instante primigenio, la materia tal y como la conocemos, pues no podía existir. Hacía demasiado calor para que se formara algo tan estructurado como un simple átomo.
Era un infierno.
Literalmente. El universo era un caos abrasador, un plasma compuesto por un mar de partículas subatómicas sueltas, principalmente protones y electrones. Y ojo, lo más importante, este plasma estaba saturado de fotones de luz inmensamente energéticos.
Que actuaban como bolas de demolición cuánticas.
Tal cual. Si un protón intentaba unirse a otro para empezar a formar el núcleo de un átomo, un fotón altamente energético impactaba contra ellos y ¡boom!, los volvía a separar al instante.
¡Qué locura! Pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que esa demolición constante se detuviera? Porque el universo seguía expandiéndose, claro.
Pues todo este drama cuántico ocurrió en una ventana de tiempo increíblemente estrecha. La formación del primer elemento compuesto, que es el helio, solo pudo darse entre los 100 segundos y los 3 minutos posteriores al inicio de todo.
Madre mía, apenas un par de minutos. O sea, es como intentar hacer un suflé cósmico en un horno roto.
Me gusta esa analogía.
Claro, porque antes de los 100 segundos la temperatura del horno es tan absurdamente alta que los fotones calcinan y desintegran los ingredientes al instante. No hay manera de que la masa tome forma.
Y si el horno se apaga de golpe a los 3 minutos, pues la masa se queda sin el calor necesario para subir. O sea, a medida que el universo se expandía durante esos primeros 100 segundos, también se iba enfriando.
Claro, al hacerse más grande.
Eso es. Y eso restó energía destructiva a los fotones, lo que por fin permitió que los protones intentaran unirse. Pero para que dos protones se fusionen hay que vencer un obstáculo tremendo, que es que ambos tienen carga eléctrica positiva.
Se repelen.
Exactamente. Al igual que ocurre cuando intentas juntar dos imanes por el mismo polo. Se repelen con una fuerza brutal.
Y supongo que se necesita muchísima velocidad para vencer esa repulsión electromagnética.
Es que choquen a velocidades extremas. Y bueno, en física, la temperatura no es más que una medida de la velocidad a la que se mueven las partículas.
Vale, entiendo.
Pasados esos 3 minutos críticos, la expansión había enfriado tanto el universo que los protones ya no viajaban lo suficientemente rápido. Entonces, la caída de temperatura frenó los choques violentos y la creación de elementos ligeros se detuvo en seco.
¡Qué barbaridad!
Lo fascinante de esto es que esa misma mecánica de colisiones vertiginosas para fusionar protones es el proceso exacto que mantiene vivo a nuestro Sol hoy en día.
Operando a unos 50 millones de grados en su núcleo.
Ahí lo tiene, sí.
Pues, repasando quiénes descubrieron esta ventana de 3 minutos, me encontré en 2 apuntes con una anécdota fantástica sobre la figura de George Gemmell y su peculiar sentido del humor.
¡Ah, la historia del artículo! ¡Es buenísima!
Sí, sí. A finales de los años 40, Gemmell y su colega Ralph Alpher estaban redactando el artículo pionero sobre cómo se forjaron estos primeros elementos. Y claro, al darse cuenta de que Gemmell sonaba a la letra griega gamma y Alpher a alfa, decidieron incluir a un tercer científico en la firma del artículo, a Hans Bethe.
Simplemente porque su apellido sonaba a beta.
Exacto. Bethe no aportó ni una sola coma a la investigación, pero la broma cuajó y el trabajo pasó a la historia como el famoso artículo alfa-beta-gamma.
Es que demuestra que la genialidad teórica convive perfectamente con la comedia. Pero la importancia de ese artículo es monumental.
Sin duda.
Gamow y su equipo pusieron sobre la mesa la predicción de la que hablábamos al principio. Calcularon matemáticamente que, bueno, dadas las condiciones de presión y temperatura de ese horno de 3 minutos, aproximadamente un 25% de la masa total del universo debió fusionarse para convertirse en helio.
¿Y el resto? Quedaría como hidrógeno puro con unas trazas minúsculas de un isótopo llamado deuterio.
Eso es.
Claro, si esa receta cósmica realmente ocurrió y los números son correctos, pues el universo actual debería estar repleto de los ingredientes resultantes en esa proporción exacta.
Efectivamente.
Y ojo que la diferencia entre el hidrógeno y el helio no es trivial.
Para nada.
El hidrógeno tiene un solo protón y es, digamos, tremendamente volátil, como demostró la tragedia incendiaria del Zeppelin Hindenburg en los años 30.
Que fue un desastre.
Fue terrible, sí. Por eso la industria se pasó al helio, que tiene 2 protones, es estable e inerte. Y es el que permite inflar globos de fiesta o elevar la casa de la película Up sin riesgo de explosión.
Exacto. Una diferencia de un protón lo cambia todo.
Pero, fíjate, me surge una duda razonable. A ver, sabemos que las estrellas actuales como nuestro Sol dedican toda su vida a fabricar helio y luego lo expulsan al espacio cuando mueren.
Sí.
Entonces, si los astrónomos miden el helio que hay en el espacio, ¿cómo diferencian las verdaderas cenizas del Big Bang de la simple contaminación que deja una estrella moderna al explotar?
Pues mira, esa fue la gran barrera para confirmar la teoría. Para encontrar el helio verdaderamente primordial, los cosmólogos tuvieron que buscar en lugares no contaminados.
Ya, aislar la muestra.
El campo profundo. En astronomía, como la luz tarda tiempo en viajar hasta nosotros, mirar objetos que están a miles de millones de años luz de distancia es, literalmente, mirar hacia el pasado distante.
O sea, están usando el telescopio como una máquina del tiempo para observar nubes de gas primitivas.
Así es. Analizan el espectro de luz de estas inmensas nubes intergalácticas en las que, bueno, apenas ha habido tiempo para que se formen estrellas y mucho menos para que exploten y contaminen el entorno.
Todo está intacto.
Exacto. Y al aislar estas muestras puras y primigenias del cosmos, las mediciones confirman sistemáticamente que la masa está compuesta por un 25% de helio.
¡Wow! Clavando la cifra.
Coincidiendo de forma milimétrica con la predicción del artículo alfa, beta, gamma. Y esto, claro, solidifica de forma irrefutable el segundo pilar del modelo cosmológico.
Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si ya se han localizado las cenizas materiales en las proporciones exactas, queda una incógnita enorme.
A ver.
Un evento que forja elementos a escalas de millones de grados tiene que haber dejado un calor residual espantoso. O sea, una explosión de ese calibre no se esfuma sin más.
Pues esa misma lógica aplicó el equipo de Gamow, Alfer y Robert Hermann. Predijeron que todo el espacio observable debía estar empapado por el resplandor residual de aquella luz primigenia.
Una locura de concepto.
Sí, debía ser un fondo de radiación uniforme que estuviera presente en todas las direcciones del firmamento.
Y el hallazgo empírico de ese resplandor parece sacado de una comedia de enredos, fíjate. En 1964, los radioastrónomos Arno Penzias y Robert Wilson trabajaban en Nueva Jersey con una enorme antena con forma de cuerno.
¿El cuerno de Holdell?
Eso es. Y su objetivo no tenía nada que ver con la cosmología. Simplemente intentaban rastrear señales de radio rebotadas desde un satélite de comunicaciones pionero llamado ECO.
Sí, algo muy aplicado.
Pero tropezaron con un ruido de estática persistente, un silbido de fondo en los registros de la antena que no lograban silenciar de ninguna manera.
Es que sometieron el equipo a todo tipo de pruebas. Apuntaron la antena hacia la ciudad de Nueva York, pensando que, bueno, podría ser interferencia de las emisiones urbanas.
Lo típico.
Apuntaron hacia el plano de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, descartando fuentes estelares. Revisaron si eran radares militares. Pero la señal no cambiaba.
Siempre constante.
Exacto. Era la misma de día, de noche, en verano o en invierno, sin importar a qué rincón del cielo miraran.
Y fíjate que la desesperación llegó al punto de inspeccionar el interior físico del cuerno de la antena, descubriendo que estaba lleno de lo que redactaron muy elegantemente en su informe como una sustancia dieléctrica blanca.
Sí, sí. Básicamente caca de paloma.
Tal cual. Habían anidado allí. Así que limpiaron a fondo el estiércol, fregaron el metal, reubicaron a los pájaros y, bueno, volvieron a encender el receptor esperando el silencio absoluto. Pero el ruido seguía ahí. No era un error del equipo.
Zumbido resultó ser el tercer gran pilar de la cosmología, la radiación cósmica de fondo por microondas. Penzias y Wilson habían tropezado accidentalmente con el eco del Big Bang.
Accidentalmente y buscando palomas, es increíble.
¡Es maravilloso! Los modelos físicos predecían que, debido a la expansión del universo a lo largo de miles de millones de años, la altísima temperatura original de esa luz debía haberse enfriado drásticamente.
Claro.
Mostrando hoy el perfil de una radiación de cuerpo negro, o radiación de Planck, a una temperatura cercana al cero absoluto, que se estimaba entre 3 y 7 grados Kelvin. Y el ruido que registraron en Nueva Jersey correspondía a una temperatura de unos 3,7 Kelvin.
Clavado.
Sí, y décadas más tarde, satélites especializados como el COBE afinaron la medición a 2,75 Kelvin. La precisión es asombrosa.
Resulta increíble pensar que mucha gente experimentaba este fenómeno en sus salones sin saberlo.
¿En los salones?
Sí, sí. En la época de la televisión analógica antigua, cuando se sintonizaba un canal vacío y aparecía esa nieve parpadeante y ruidosa en la pantalla, pues una pequeña fracción de esa estática era literalmente la antena de la televisión captando el eco en forma de microondas de la creación del universo.
Ah, claro, es verdad. Qué buena manera de visualizarlo.
Y para visualizar cómo una luz hirviente y cegadora acaba convertida en una microonda inofensiva y gélida que capta un televisor, ayuda mucho a pensar en el clásico juguete del Slinky, el muelle elástico.
A ver.
Si aprietas el muelle con las manos, los anillos están pegados. Esos son los fotones del inicio del universo. Rayos de una longitud de onda pequeñísima y una energía destructiva tremenda.
Claro. Y si conectamos esto con la perspectiva general, la expansión del espacio no solo aleja las galaxias, sino que estira la propia luz que viaja por él.
¿Cómo estirar el muelle?
Exacto. Es como si alguien tirara de los extremos del Slinky mientras camina. A lo largo de 14.000 millones de años, la longitud de la onda de esa luz se alarga y se estira hasta alcanzar la escala de los centímetros.
Entiendo.
transformándose de rayos intensos en radiación de microondas. Volviendo a tu analogía de las cenizas, si se analiza con cámaras infrarrojas un campamento abandonado, las piedras de una hoguera que lleva horas apagadas seguirán brillando en el espectro del calor.
Aunque ya no haya fuego.
Claro. Pensé así, Wilson, lograron medir el calor residual de las piedras fundacionales del cosmos.
Fíjate, hay una pieza que parece faltar en todo este rompecabezas termodinámico. Si la forja atómica del Big Bang se detuvo por falta de calor en los primeros 3 minutos, dejando tras de sí solo hidrógeno, helio y algo de litio, ¿qué pasa con el resto de la tabla periódica?
Esa es una gran pregunta.
Porque, claro, el carbono que estructura el ADN, el oxígeno de la atmósfera, el calcio de los huesos o el hierro de la sangre, no se crearon en esos primeros minutos.
Pues esa es una de las grandes ironías de la astrofísica. El Big Bang creó el espacio, el tiempo y los elementos más simples. Pero la complejidad de la materia que forma planetas y seres vivos requería calderas mucho más duraderas.
Otras condiciones, claro.
Sí, el resto de los elementos se forjó millones de años después, en las entrañas de las primeras estrellas. Al acumularse enormes nubes del hidrógeno y helio primigenio, la gravedad las aplastó hasta encender reactores nucleares masivos.
En el núcleo de esas estrellas.
Exacto. En el núcleo de estas estrellas gigantes, la temperatura supera fácilmente los 100 o 500 millones de grados.
Que es muchísimo más.
Superando con creces la temperatura en la que se detuvo el Big Bang. En esos hornos estelares, el helio se aplasta para formar carbono. El carbono forma oxígeno, silicio y así sucesivamente hasta llegar al hierro.
Y cuando esas estrellas agotan su ciclo vital, colapsan y estallan en supernovas, dispersando pues toda esa metralla de elementos pesados por las galaxias, fertilizando el espacio para que se formen sistemas solares como el nuestro.
O sea, la frase de la conferencia lo resume poéticamente. Dice, ¿alguien ha abrazado una estrella últimamente? Somos, en el sentido más literal, polvo de estrella reciclado.
Es alucinante. Sin embargo, hay un detalle cronológico en los datos que despista bastante. Se afirma que el universo primitivo brillaba intensamente desde el segundo uno.
Sí.
Pero la conferencia de Phillips subraya que la radiación de fondo que captaron Penzias y Wilson proviene en realidad de unos 300.000 años después del Big Bang.
Es un lapso de tiempo enorme, sí.
Claro. ¿Qué ocultaba la luz durante todo ese tiempo? Porque algo no cuadra.
Bueno, es una cuestión de interacciones físicas. Durante esos primeros 300.000 años, aunque el universo se había enfriado lo suficiente como para frenar la fusión de núcleos, seguía siendo un entorno extremadamente hostil.
Muy caótico.
Estaba lo bastante caliente como para impedir que los electrones perdieran su energía cinética y se vincularan a los núcleos de hidrógeno y helio. Como resultado, pues el cosmos estaba inundado por una sopa hirviente de electrones libres que se agitaban a gran velocidad por todas partes.
A ver, es como ir conduciendo de noche, encender las luces largas del coche y encontrarse de frente con un banco de niebla muy densa.
Totalmente.
La luz no consigue viajar en línea recta, choca contra las millones de gotas de agua en suspensión, se dispersa en todas las direcciones y lo único que se ve es un resplandor opaco y borroso.
Pues los electrones libres actuaban exactamente igual que las gotas de agua en esa niebla. Absorbían y rebotaban continuamente los fotones. La luz no podía recorrer ninguna distancia significativa sin chocar.
Todo estaba como emborronado.
Exacto. Pero al cruzar la frontera de los 300.000 años, la expansión enfrió la temperatura general hasta un punto crítico. Los electrones por fin perdieron su frenesí, se ralentizaron y fueron capturados por la fuerza electromagnética de los núcleos.
¿Se formaron los átomos entonces?
En ese preciso instante se formaron los primeros átomos estables y neutros del universo. Al desaparecer los electrones libres de la ecuación, la niebla se disipó al instante.
Claro. El camino quedó despejado.
Eso es. Por primera vez, el espacio se volvió transparente y los fotones pudieron viajar en línea recta ininterrumpidamente. Ese momento exacto en el que la luz se liberó es la fotografía térmica que hoy detectamos como radiación de fondo.
Con todo el nivel de detalle que hemos repasado sobre temperaturas precisas, líneas temporales cuánticas y forjas estelares, a ver, es tentador pensar que la astrofísica ya tiene el mapa completo del universo.
Sería bonito, sí.
Pero los apuntes concluyen con un jarro de agua fría monumental para la soberbia humana. Phillips recalca que todos los elementos discutidos, el hidrógeno, el helio, las estrellas, los planetas y nosotros mismos, forman la materia bariónica.
La materia normal, digamos.
Exacto, materia normal. Y sorprendentemente, toda esta materia normal apenas representa el 4,5% del universo total.
Sí, es que es un giro de guión cósmico. Después de lograr descifrar con éxito la receta de la luz y la materia tangible, resulta que los astrónomos se dieron cuenta de algo. Al observar la rotación de las galaxias, vieron que éstas giran a tal velocidad que la fuerza centrífuga debería despedazarlas.
Deberían salir volando.
Claro. La cantidad de estrellas y gas visible no genera suficiente gravedad para mantenerlas unidas. Entonces tiene que haber un andamiaje invisible aportando masa. A esto lo llamamos materia oscura y compone casi un 20% del universo.
Madre mía.
Y para rizar el rizo, el otro 73% corresponde a la energía oscura, una fuerza misteriosa que se opone a la gravedad y está acelerando la expansión del propio espacio.
O sea que el 95% del cosmos es un misterio invisible.
Así es. Ante este abismo de conocimiento, el astrónomo agnóstico Robert Jastrow escribió sobre lo difícil que es obviar los paralelos filosóficos en todo esto. La idea de un universo enorme que irrumpe de la nada absoluta, en un destello cegador de luz, pues comparte un tono narrativo asombroso con textos ancestrales como el Génesis.
De hecho, Phillips ilustra esta conexión con una cita de El Eclesiastés, que sugiere que el honor de los reyes radica en investigar los asuntos ocultos.
Muy sugerente.
Utiliza una metáfora muy terrenal y cercana para rebajar la aridez de la física, la búsqueda de huevos de Pascua. Propone que los secretos cuánticos del inicio de los tiempos y la complejidad de las galaxias no son un laberinto diseñado para frustrar el intelecto humano.
No es un castigo, claro.
Están escondidos con la misma intención con la que unos padres esconden huevos de Pascua en un jardín, esperando disfrutar de la sorpresa, la curiosidad y el asombro de sus hijos al irlos descubriendo poco a poco.
Es que aporta una capa de asombro y propósito a la labor empírica. Mirar a través de un radiotelescopio para analizar espectros de luz no es solo registrar datos fríos, o sea, es participar activamente en un proceso milenario de descubrimiento, desentrañando enigmas que invitan a seguir buscando.
Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues significa que la teoría del Big Bang no es una hipótesis endeble. Está sustentada sobre un trípode del que no puede fallar ninguna pata.
Un trípode muy sólido.
Totalmente. La primera pata es la realidad observable del tejido espacial expandiéndose en tiempo real. La segunda es la precisión matemática absoluta que nos permite encontrar la proporción correcta de helio y deuterio en las nubes de gas más prístinas e intocables del espacio profundo.
Sí.
Y la tercera pata es la captura de ese eco milenario de microondas. La luz primigenia estirada por los eones que sobrevivió a la niebla cósmica inicial y que, fíjate, terminó por revelarse tras limpiar el estiércol de una antena de telecomunicaciones en Nueva Jersey.
Esto plantea una pregunta importantísima para cerrar la reflexión. Se ha demostrado que la ciencia ha logrado rastrear los orígenes, medir las temperaturas y listar los ingredientes del horno primigenio usando las reglas físicas que aplican a ese diminuto 4,5% de materia visible.
Sí.
Pero, sabiendo que estamos rodeados por un 95% de materia y energía oscura que no emite luz, que no interactúa de forma normal y que desafía nuestra comprensión actual, es posible que nuestra física tradicional, que, bueno, funciona de maravilla en nuestro rincón iluminado, esté llegando a su límite.
Uf, menuda pregunta.
Claro, quizás la verdadera revolución científica aún esté por llegar, aguardando el momento en que alguien encuentre la manera de iluminar e interpretar la naturaleza de ese inmenso océano invisible que domina el cosmos.
Es una perspectiva vertiginosa que obliga a replantearse todo. El viaje comenzó analizando cómo descifrar las cenizas frías de un fuego lejano para entender la creación material, pero claro, la revelación final es que el bosque oscuro en el que ardió esa hoguera original es muchísimo más vasto, silencioso y misterioso de lo que se podría haber sospechado jamás.
Una lección de humildad cósmica.
Sin duda. Agradecemos la atención de quienes nos acompañan en este viaje retrospectivo hasta los primeros latidos de nuestro universo, recordando siempre que cada respuesta encontrada no hace más que abrir la puerta a un misterio aún mayor. Hasta el próximo análisis a fondo.